En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 25 minutos para que sean las 5 y las 4 en la Comunidad Canaria. Antes de hablar de la situación sanitaria de Madrid, que es lo que nos ocupará durante los próximos minutos, déjenme que nos paremos, aunque sean 4 o 5 minutos, en una noticia que tiene un doble valor. Hoy hemos conocido el CIS. En otras circunstancias, conocer el CIS nos hubiera producido algún tipo de emoción informativa, porque eran encuestas muy bien hechas que nos marcaban un poco cómo estaba el pulso político, qué partido estaba mejor, qué partido estaba peor, cuando había intención de voto, como es el caso. ¿Cuál es el problema? El problema es que el CIS de Tezanos está muy desacreditado. Esto ya lo saben todos ustedes. Y hoy, una vez más, nos vuelve a decir lo de siempre, que el Partido Socialista resiste muy bien, que el Partido Popular se aleja del Partido Socialista y que, por tanto, la horquilla entre los dos se hace más grande y que el único partido que mejora en estas circunstancias políticas es Ciudadanos. Curiosamente, el partido que se vislumbra como el nuevo socio estable del gobierno. Bien, a mí esto, ¿qué quieren que les diga? No me produce mucha emoción, aunque tendremos que dar los datos porque somos un medio informativo. Pero es que se da una segunda circunstancia que es lo que me parece que le da valor a este hecho. Y es que el CIS de este mes no solo habla de la intención de los partidos políticos, de la intención de voto, habla también de algunas cuestiones que hacen referencia al COVID-19. Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a vacunarse si hubiera una vacuna? Según el CIS, el 40%, que es una barbaridad, es casi la mitad de la población española, no estaría dispuesta a vacunarse. Y yo me pregunto, ¿un CIS desacreditado en lo político tiene crédito en lo que no es político? Don Manuel Mostaza, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis. Un placer saludarte ahora en este horario, en esta nueva temporada.
Y yo también hablar contigo a estas horas, que nos está interrumpiendo la siesta, pero ¿qué le vamos a hacer? Manuel, ayúdame a entender. Es decir, hablemos, si quieres, mínimamente de lo político y vamos inmediatamente a lo otro, que es lo que más me importa. Tal y como está la cocina, por lo que has podido ver, tú eres un gran experto en este tipo de cuestiones, ¿es tan poco creíble como las anteriores del CIS?
Sí, yo diría que sí, Luis. No solo por la cocina, sino porque yo creo que la mejor manera de valorar la estimación de voto que ofrece el CIS es compararla con la que hace el resto de institutos, ¿no? Y es verdad que desde que el CIS hace estos estudios de manera mensual, se aleja mucho de este consenso, ¿no? Digamos, por resumirlo rápidamente a los oyentes, el consenso habla de que el PSOE está más o menos en un 28-29%, cerca de lo que sacó en las últimas elecciones generales, y que el Partido Popular está a 3-4 puntos. Desde luego, yo creo que en ningún caso está a la distancia sideral que da el CIS, ¿no? Que son 13 o 14 puntos. Yo creo que en este sentido llueve sobre mojado, pero adelantándome a responder a lo que tú planteabas, no hay que confundir la construcción que el CIS hace con los datos que tiene de la estimación de voto con la validez de los datos en crudos que ofrece en todas las preguntas, como la que tú comentabas.
Es que eso es lo importante, pero yo creo que el señor Tezanos no se da cuenta de que si una encuesta como la del CIS, que generalmente sirve para alimentar el debate político, pues está desacreditada ante la opinión pública, pues el que puede lo más puede lo menos, el que no puede con lo poco no puede con lo mayor. Y por lo tanto, ahora nos tenemos que creer los datos que da a propósito de los españoles que no se querrían vacunar, según el CIS. ¿Ahí tenemos algún indicio de que la calidad de la encuesta es mejor?
Sí, porque hay muchos matices en la encuesta, Luisa, y si quieres, antes de responderte a la de la vacuna, fíjate, extraña esta victoria apabullante que el CIS da al Partido Socialista, cuando en algunas preguntas, por ejemplo, solo 3 de cada 10 españoles tiene confianza en este gobierno para luchar contra el COVID. Es que a 6 de cada 10 les da muy poca o ninguna confianza, ¿no? También la situación de la crisis económica es otro elemento, y fíjate, yo creo que el matiz en lo de la vacuna es porque la pregunta se refiere a si la gente se vacunaría inmediatamente en cuanto se tenga la vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que ese 40% que hablas, que es verdad que es una cifra alta y que llama la atención, yo creo que no se puede desligar de ese espacio temporal, ¿no? ¿Usted tiene miedo a vacunarse nada más que llegue la vacuna? Yo creo que la respuesta va más en esa línea.
O sea que, una vez más, digamos que los matices son los que nos marcan los mensajes políticos que se quieren mandar en un momento determinado.
Porque sigue haciendo una cosa que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez hace una serie de preguntas que no sirven para nada, ¿no? Cuando pregunta qué hay que hacer con la sanidad, todas son preguntas donde se sabe que la respuesta es positiva, porque si tú las preguntas en abstracto, hombre, no creo que nadie se oponga a aumentar las plantillas, a aumentar la coordinación, a aumentar las instalaciones. Claro, esto no hay que verlo en abstracto, esto hay que ver lo que cuesta dinero y qué dejas de hacer si haces eso, ¿no? Sin embargo, de manera sistemática, un poco en línea con esta ideología perfectamente legítima del gobierno de aumentar la inversión en sanidad pública, pues parece que viene el CIS un poco a darle la razón, ¿no? Pero es verdad que son preguntas que se podían haber hecho de otra manera.
Don Manuel Mostaza, muchas gracias una vez más por ayudarnos a conocer un poquito mejor las tripas de ese arcano, que es el CIS. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Siempre es un placer, Luis. Un fuerte abrazo y mucha suerte para esta temporada.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Cause you started something, oh can't you see? That ever since we met you had a hold on me. It happens to be true.
Yo creo que Javi García Gil, que es el hombre que está atrás los mandos técnicos del programa, me ha visto tan soliviantado cuando hablaba de la situación sanitaria que ha querido aplacarme con un poco de música relajante, ya sé bien, porque no tiene mucho sentido que yo me soliviante o me deje de soliviantar, eso no añade nada. Vamos a intentar enfrentarnos con serenidad y con ecuanimidad a uno de los grandes misterios de la información del día. Sabemos que las autoridades sanitarias de Madrid van a tomar decisiones mañana que van a afectar a muchos ciudadanos y que van a tomar esas decisiones porque la situación, sobre todo en el sistema sanitario, está siendo muy complicada. Sabemos que lo que más les preocupa a todas las autoridades y con toda la razón del mundo es la asistencia que pueden tener aquellos enfermos que precisen de cuidados intensivos. Pero, ¿cuál es la situación de las UCIs en Madrid? ¿De verdad? ¿En qué porcentaje de ocupación están? ¿Cómo de cerca estamos de la saturación? Son preguntas que teóricamente no deberían tener mucha dificultad a la hora de ser respondidas, pero no es nada fácil llegar a una conclusión clara y absolutamente contrastada desde el punto de vista estadístico, Carmen Arreaza.
Pues no ha sido fácil, Luis, porque hoy nos hemos encontrado con muchas declaraciones que nos ayudan a entender un poco más lo que sucede y lo hemos intentado poner negro sobre blanco. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales madrileños, como te contaba, se encuentran cada vez más cerca de saturarse, rozando el 100% de su capacidad, según alertan algunos sanitarios. El número de puestos UCI en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid sería de 925 camas. Sin embargo, hoy el jefe de la UCI del Hospital Clínico de Madrid, Miguel Sánchez, en una entrevista en el periódico ABC, cuantificaba ese número real en solo 500 camas por un motivo muy sencillo. Una parte importante de los sanitarios que se encuentran ahora de vacaciones, descansando antes de que llegue la segunda oleada, que se nos ha echado encima ya, pero que estaba prevista para octubre como pronto. Con esa situación, los datos de ocupación oficiales de pacientes COVID en camas UCI preocupan aún más. A fecha de ayer ya ascendían a 371 personas, un 40% de la ocupación total, según el gobierno madrileño, que sin embargo contaría con el total de esas 925 camas UCI para elaborar la estadística y no con las 500 camas reales de las que hablaba el jefe de la UCI del Clínico. Hoy, de hecho, el consejero de Interior, Enrique López, mandaba un mensaje de tranquilidad en una entrevista en Onda Cero, comparando la situación actual con la que se vivió en Madrid en marzo.
Lo importante a la hora de medir la dimensión de una pandemia es la presión hospitalaria. Y ahí estamos de momento y queremos evitar que esto aumente en una situación de cierta tranquilidad. Tenemos, por supuesto, un número de UCIs muy alto, 354, y 2.700 hospitalizados, muy lejos de aquellos 16.000 de la primera ola y de las 1.555 UCIs que llegamos a utilizar.
Sin embargo, en marzo, en los momentos más duros de la pandemia, de los que hablaba López, Madrid llegó a incrementar sus camas UCI en 1.900 tras habilitar espacios como bibliotecas o gimnasios de hoteles y el ya consabido hospital de IFEMA, que desde ayer el gobierno regional deslizaba la idea de reabrir. Una medida de urgencia que no se contemplaba en un principio, ya que para mejorar la situación en previsión de una nueva oleada, el gobierno madrileño madrileño está construyendo en Valdebebas el nuevo hospital de pandemias con más de 1.000 camas y 48 puestos UCI, un centro en el que se trabaja, Luis, a contrarreloj y que esperan esté listo en noviembre. Demasiado tarde para la situación de la que advierten un grupo de médicos que diariamente publican en Twitter cómo están las UCIs de 68 hospitales públicos madrileños. Alertan de que el nivel de saturación de esas unidades de cuidados intensivos se alcanzará en apenas 12 días, a pesar de que ahora ya son muchos los hospitales que explican que tienen llenas sus UCIs.
Como ven ustedes, no nos terminamos de aclarar a la hora de saber cuántas camas UCIs hay en Madrid. 925, porque efectivamente existen 925 camas, o hay que computar solo aquellas camas que están operativas porque para las otras no hay personal. Y por lo tanto, en función de esa primera premisa, ¿cuál es el porcentaje de ocupación? ¿Estamos en el 40%, como dice el gobierno, o estamos cerca del 100%, como dicen algunos médicos? Esta es la gran cuestión. Y mientras los ciudadanos no tengan una información clara, no sabrán a qué atenerse. ¿Cómo se pueden manejar las cifras de una manera tan dispar? A mí es una cosa que me sorprende, porque los datos son tozudos. Bueno, Jano García es experto en estadística y en analizar pandemias y nos ha ayudado muchas veces a la hora de acercarnos a ese otro gran misterio, que es el número de fallecidos que ha arrojado el COVID-19. En este caso concreto, pido su participación y su ayuda para cuestiones, digamos, de menor cuantía, de momento. Don Jano García, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Luis.
¿A qué datos hay que hacer más caso desde el punto de vista objetivo? ¿A los que están dando las autoridades sanitarias madrileñas, 40%, o a las que están dando las personas que trabajan en los centros hospitalarios?
Bueno, yo creo que aquí hay que tomar como referencia, para ver un poco la gravedad del asunto, cuáles eran las camas que habían en marzo y abril. Porque, claro, nosotros no podemos, o sea, es cierto, si nosotros decimos, vamos a ver una situación normal, sin pandemia, pues sí, las UCI ya estarían prácticamente al 100% de saturación, pero es que para eso se ha preparado una situación tan extrema con lo que estamos viendo, un mayor número de camas, que es cierto que a lo mejor no hay personal que todavía está atendiendo o podría atender esas camas, pero en realidad si nosotros pues lo que hacemos es analizar, vale, en marzo y abril, ¿cuántas camas disponibles llegó a tener la Comunidad de Madrid? 1.500. Entonces estamos hablando que ahora mismo el porcentaje de las UCIs es del 24,7%. Es que eso es lo que deben de aclarar. Es decir, ¿son camas UCI que no se están utilizando ahora o que no se está contando personal porque no es necesario o son camas que ya no van a estar disponibles? Esa es la gran cuestión. Y lo que es lógico y normal es que en el caso que se tuviese que contratar a personal sanitario para, ojalá que no, yo creo que no vamos a llegar a esa situación, pero bueno, en el caso de volver a llegar a esa situación de marzo y abril, que puedan estar disponibles. Entonces, claro, depende un poco de cómo lo queramos hacer. Si lo miramos con ojos de una situación normal de los últimos años, que no estamos en una situación de pandemia, que a veces yo creo que el ciudadano se olvida que estamos viviendo una pandemia, por mucho que recuperemos lo que algunos llaman la nueva normalidad, en la Comunidad de Madrid, ahora mismo en las camas sería el 24,7% de las UCIs estarían ocupadas.
Sí, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, ese dato no me sirve de mucho en crudo. Jano, si yo tuviera en este momento que enfrentarme a la experiencia personal de irme a un hospital, yo no preguntaría cuántas camas tiene ese hospital, sino cuántas camas realmente utilizables tiene ese hospital. ¿Me va usted a mandar a un hospital donde en la cama en la que yo voy a estar voy a poder ser atendido? ¿O me va usted a mandar a una cama donde no voy a tener personal sanitario para atenderme? O una pregunta más. ¿Me va usted a mandar a una cama donde tenga, como dice la ordenanza sanitaria, que tiene que haber un solo enfermero por una cama? ¿O me va a mandar usted a un hospital donde hay un enfermero cada dos enfermos o incluso un enfermero cada tres enfermos? Estas son las preguntas que estadísticamente conviene que los ciudadanos conozcan.
Sí, sí. A ver, yo repito, está claro que ahora mismo la situación en la Comunidad de Madrid es muy preocupante. Ahora bien, la realidad es que las UCI, es decir, que están al 100% casi de ocupación, eso es mentira. Por mucho que algunos hospitales, es cierto que se vean más saturados que otros, luego se van derivando. Tenemos el caso de IFEMA, sin ir más lejos, de la Comunidad de Madrid, lo plantea por en el caso que el aumento de hospitalizaciones, que va a ser elevado en los próximos días, siga dándose así, entonces utilizarlo. Pero la realidad es que el ciudadano ahora mismo que está en Madrid, que crea que le va a dar un infarto y no va a tener una cama UCI, que sepa que claro que la va a tener. Y que además hay un protocolo, que también lo aprobó la Comunidad de Madrid, que precisamente lo que prevé es eso. Es que en el caso de que se tengan que incorporar personas para poder atender a toda esa gente que pueda estar en un momento determinado en la UCI, se den. Es decir, en Madrid yo creo que lo que deberíamos hacer los ciudadanos y sobre todo también explicarlo mejor los propios gobernantes, es decir, nosotros tenemos 1.500 camas en la Comunidad de Madrid en esta situación de pandemia. no podemos juzgar el número de ocupación a una situación normal, que es lo que está haciendo muchísima gente. Entonces yo creo que aquí se está haciendo un alarmismo que no tiene ninguna razón.
Ah, no, perdóname, ¿de dónde te sacas el número de 1.500? Es que no me cuadra por ningún lado.
Pues las propias camas que reconoció la Comunidad de Madrid que tuvo disponibles.
Que tuvimos en un momento determinado cuando se habilitaron bibliotecas y cuando se habilitaron espacios que no eran estrictamente los diseñados para eso, pero en este momento hasta las propias autoridades madrileñas, ahí no hay controversia, están hablando de 925, no de 1.500.
Y 925 disponibles que estarían
no, 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 Jano, no te preocupes, perdóname porque no soy yo el que te tiene que llevar a contraria a ti, pero 925 camas, disponibles menos, estamos hablando de disponibles de 500.
Bueno, eso es en este momento claro, en el cual la situación del personal sanitario que puede atender esas camas, pero claro, es que eso, don Luis, se puede en cualquier momento revertir, tan sencillo como incorporar personal, lo mismo que se hizo en marzo y abril. Entonces, yo lo que creo de verdad es que lo que tendríamos que tener en cuenta es, vale, la situación en Madrid, ¿cuál es? Muy mala, es muy preocupante, pero decir que casi el 100% de las UCIs están ocupadas, eso es mentira.
Bueno, vamos a ver cómo está la situación, acudiendo a los dos hospitales más importantes desde el punto de vista de tamaño, ¿eh? No estoy hablando de cualificación profesional, Dios me libre, no estoy estableciendo comparaciones y ninguneando el trabajo de ningún centro hospitalario, pero dos de los grandes hospitales de Madrid son el Gregorio Marañón, a donde me voy a ir en primer lugar. Don Agustín Vázquez es enfermero de la UCI del Gregorio Marañón y además presidente de la Sociedad de Peritos de Enfermeros Sanitarios. Don Agustín, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer hablar con usted.
En su hospital en concreto, don Agustín, por no hablar del mar y de los peces, ¿cómo está la situación en las UCIs?
Bueno, escuchando lo que estaban comentando, yo no sé, porque en un hospital como el mío grande, que tiene todas las especialidades del mundo, realmente se considera que hay una UCI médica, una UCI posquirúrgica, una UCI coronaria, incluso una UCI neonatal y una UCI pediátrica. Yo no sé si cuentan con todo ese número de camas para hablar del número de camas totales, pero vamos, la UCI médica del Marañón está al 100% y pacientes que deberían estar en la UCI médica se están ocupando otras unidades como la unidad coronaria, que la unidad coronaria es una unidad de cardiología de críticos, donde se está acudiendo a llevar estos pacientes puesto que no hay espacio físico, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no sé dónde salen esos datos. Y luego también comentar que una UCI, atender adecuadamente a un paciente UCI, no es solo una cama, un monitor, un respirador. Es personal que sepa, una especialidad que no se reconoce en enfermería, que sepa de cuidados intensivos, puesto que manejamos monitores, manejamos respiradores, tratamientos muy agresivos, y que ahora mismo no hay. No hay porque esa especialidad no existe, porque hay mucha gente nueva que le ha faltado el rodaje y porque ha habido muchos contagios, ¿eh? Nosotros hemos, en la época dura de la pandemia, he tenido muchos compañeros de baja, ¿eh?, por contagios por COVID. Entonces, si nos vamos a algún artículo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y habla de la cantidad de personal que debe haber en una UCI, pues la verdad es que no se está cumpliendo. Entonces, sí, camas de UCI, pues los porcentajes, si contamos con la UCI pediátrica, la UCI neonatal, claro, si en mi hospital llego a haber 115 camas, eso sí, ubicadas en una biblioteca, se hizo una especie de hospital de campaña, pero claro, el problema no es una cama o un monitor, el problema es que necesita médicos intensivistas y enfermería que sepa de intensivos.
Me quedo con el dato que usted me da, que me parece estremecedor, es decir, las camas de la UCI prevista para atender el COVID-19 están al 100% sí, en el Gregorio Marañón. Pues este sí es el dato que a mí me interesa, y se lo agradezco de corazón, don Agustín, un saludo, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que pasa en el Gregorio Marañón, pero vámonos al Hospital de Getafe, que es otro de los grandes hospitales que hay en la Comunidad de Madrid. Mar Sánchez es enfermera de la UCI en el Hospital de Getafe. Mar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vuestra situación es parecida al Gregorio Marañón, mejor o peor?
Estaba escuchando al compañero y es calcada. Es decir, los datos que se están dando de ocupación de intensivos se refieren a las camas de marzo, que se habilitaron. O sea, mi hospital tiene una UCI de 18 camas, y tuvimos 65 pacientes en UCI en el peor momento. Es decir, la ocupación es del 20% si tenemos en cuenta esas camas. Pero hoy por hoy estamos por encima del 100%. En nuestra UCI de 18 camas hay 19 pacientes.
O sea que cualquier paciente que vaya a partir de ahora al hospital de Getafe con el COVID-19 y que requiera el ingreso en un UCI, tiene que ser derivado a una UCI que no es del COVID-19 o a alguna instalación, digamos, equivalente, pero que no es propiamente la UCI.
Claro, aquí lo que se está asumiendo el paciente no COVID, lo está asumiendo el servicio de reanimación, que es un despertar. No, habitualmente no llevan pacientes intubados. ¿Qué pasa? que dónde está el resto de pacientes, dónde está el infarto intubado, las hemorragias. Aquí no tiene sitio.
Entiendo.
Si tiene sitio, irá a una UCI, como ha dicho el compañero, sin médicos intensivistas y sin enfermeras de intensivos.
Bueno, es que eso es lo que te quiero preguntar, porque esa es la otra gran cuestión. Sabemos que hay muchas camas que no pueden ser utilizadas porque no hay personal dispuesto, vamos, no hay personal porque está de vacaciones o porque las plantillas son cortas o por las razones que sean en este momento y por lo tanto no pueden atender a los pacientes. El ratio, según me explican, porque yo no lo sabía, lo he tenido que preparar antes de esta conversación, que, digamos, según el protocolo sanitario se establece, es un enfermero por cada enfermo. Pero
perdona que me ría, pero no.
Pero dime una cosa, ese es el deber ser, eso es lo que tendría que ocurrir, ¿o no?
No, a ver, partimos de un sistema sanitario ya debilitado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que ya partimos de un sistema debilitado, ahora en esta situación crítica, pues no está cubierto. Nosotros estamos llevando dos pacientes por enfermera, dos pacientes COVID de extrema gravedad. Cuando no, el otro día, la semana pasada, sin ir más lejos, una compañera tuvo que asumir cuatro pacientes de UCI.
¿Pero eso es posible, humanamente, atender cuatro pacientes
de UCI? No, pues está de baja por ansiedad, evidentemente. Porque estamos trabajando con personas. Entonces, aquí todo el mundo se está pasando la pelota unos a otros, hay nula previsión, es decir, no estamos preparados. Y lo que prevalece es la improvisación, otra vez.
Entendido.
Como si no hubiéramos aprendido nada.
Mar, te lo agradezco de corazón. Mar Sánchez, enfermera de la UCI del Hospital de Getafe. Un saludo también muy cordial y muchísimas
gracias. Muchas gracias.
Gracias
por escucharnos.
Bueno, ustedes llegan a la conclusión que quieran. Es decir, y les doy mi palabra de honor de que no hemos hecho, digamos, cirugía informativa, O sea, hemos ido a dos de los hospitales más grandes. No hemos buscado los que pudieran prejuzgar el nivel de ocupación y los dos están al 100%. Ahora que le expliquen a un ciudadano de Madrid que tengan la posibilidad de hablar con los profesionales que trabajan en las UCIs que la situación no es preocupante, que estamos en el 40%, que se lo expliquen bien. Pero, por favor, que no nos tomen el pelo. A mí no me gusta que me tomen el pelo. Hasta aquí puedo leer.
En Casa de Herrero, es Radio.